hablar ahora con el doctor Eduardo Silvestre, médico, pediatra y divulgador científico del grupo MediHome. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va?
Estamos bien, preocupados un poco con estos números que vemos de estas 50 personas que tuvieron que ser atendidas por este golpe de calor. Entonces, ¿cuándo ocurre un golpe de calor? ¿Tiene que ver con las temperaturas? ¿Tiene que ver con algunas otras cosas?
Sí, tiene que ver claramente con la temperatura real, ¿no? La sensación térmica influye en la forma de sentirlo, pero claramente la descompensación se hace cuando aumenta la temperatura real, no más allá de la sensación térmica. Lo que pasa es que nosotros llamamos golpe de calor, probablemente las 50 personas que ayer se atendieron no sufrieron un golpe de calor, sino sufrieron lo que se llama previo al golpe de calor, que es agotamiento por calor. El golpe de calor es un cuadro gravísimo que puede poner en peligro la vida. Y el agotamiento por calor es un paso previo, digamos, que es importantísimo detectarlo tempranamente justamente para hacer el tratamiento que sea el indicado y evitar una descompensación mayor, ¿no? El golpe de calor, el agotamiento por calor en general se hace cuando, digo, se empieza a superar la capacidad de respuesta del organismo. El organismo empieza a fracasar en este intento de mantener la temperatura corporal en forma constante, ¿sí? O sea, la transpiración no alcanza, ¿sí? Entonces, la persona que tiene un agotamiento por calor empieza a transpirar en forma excesiva, la piel todavía está muy fría, ¿no? Empieza a tener sed mucho más intensa, algunos calambres musculares, cansancio, agotamiento, dolores de estómago, dolores de cabeza, ¿sí? Si no se toman las medidas adecuadas en este momento, o sea, si ante esa situación no se repone líquidos en forma urgente, entonces ahí sí se pasa a lo que se llama golpe de calor, donde el organismo ya fracasó en su intento de mantener la temperatura corporal y se va a 39-40 la temperatura interna, ¿no? Entonces ahí la piel se pone ya, deja de transpirar, ya no hay transpiración, y la piel se pone roja, caliente, ¿sí? Aumenta mucho la frecuencia del corazón, la frecuencia respiratoria, y aparece confusión mental, y ahí claramente puede aparecer, desorientación, delirios y hasta convulsiones, ¿no? En esa situación puede ocurrir un daño renal, por ejemplo, de forma irreversible. Fundamentalmente en las edades en que tienen más vulnerabilidad, que son los niños, en general menores de 5 años, y los adultos mayores de 65.
¿No? La verdad que es delicado lo que me decías recién, que bueno, si no prestamos atención, no estamos atentos, y bueno, nada, puede llegar a producir la muerte.
Absolutamente. De esto hay que tomar conciencia. Y vuelvo a insistir, fundamentalmente las poblaciones de riesgo. O sea, mira, ten en cuenta, Roberto, vos imaginate, digamos, un anciano de 70 años que vive solo. ¿Sí? Uh-huh. Los ancianos por sí mismos, digamos, suponete que tenga además una enfermedad crónica, como es común, una diabetes, que toma medicación, que toma diuréticos porque tiene la presión alta, ¿sí? El anciano por sí mismo maneja mal lo que nosotros llamamos el balance hídrico, o sea, tiene mucha facilidad para deshidratarse. Además, en la medida que uno va creciendo, el mecanismo de la sed es menos eficiente, entonces uno tiene sed realmente, la sed es la primera defensa para la deshidratación, pero en general los ancianos van perdiendo progresivamente el mecanismo de la sed y cuando aparece sed ya es como tarde.
Es tarde,
¿no?
Sí, tarde.
Entonces imagínate este anciano viviendo solo en un lugar, suponete que además tenga cierto déficit cognitivo, digamos, se mantiene solo en un lugar, se va deshidratando, no se da cuenta y termina en una situación irreversible.
Bien.
Por eso nosotros somos, muy celosos con todo esto y les recomendamos a la gente, a los familiares, que si tienen, un adulto mayor que vive solo, y que no puede un vecino acercarse, darle una mano. En estos días así es importantísimo, visitarlo por lo menos 2 veces por día y asegurarse que ingiera por lo menos 2 litros de agua. ¿Sí? No basta con decirle simplemente papá o amigo o quien fuere, tenés que tomar, sino asegurarse de que ingiera una cantidad adecuada de líquido. Porque si no, puede realmente ocurrir situaciones irreversibles. Nosotros justamente en la internación domiciliaria, con nuestro grupo de internación domiciliaria, me dijo, vemos mucho esto, ¿no? Y tenemos un equipo que específicamente pasa, digamos, está por la casa de nuestros pacientes que tenemos en seguimiento, para supervisar, además de todo lo que tiene que ver con su enfermedad de base, para en esta época supervisar justamente ese aspecto, el aspecto de la hidratación.
Bien, Eduardo, y vos sabés que me comentaba recién Nidia, nuestra locutora, que ella ayer con 40 grados veía gente corriendo, haciendo actividad física en la hora de la siesta. Digo, también hay que tener cuidado con esas actividades.
Bueno, por supuesto, nosotros hablamos de los grupos de riesgo, pero a ver, son más vulnerables, pero a todos nos puede pasar. Entonces, realmente hay gente que no toma verdadera conciencia de esto, ¿no? A mí me pasa lo mismo cuando veo a la gente, gente joven, gente atlética, deportista, pero también puede tener complicaciones. Entonces, uno, en realidad, la recomendación es que no, bueno, si les gusta hacer la actividad y todo lo demás, que traten de diferirla, ¿sí?, para aquellas horas en que sea más adecuado para el organismo. O sea, por más de que un organismo no tenga ninguna enfermedad y que esté preparado para dar una respuesta adecuada ante un desafío climático, no hay por qué llevar la cosa al extremo. Bien. Sí, a veces los adolescentes tienen esa sensación, Roberto, de que a mí no me va a pasar. No, ya no me va a pasar. Eso es para los viejos y para los chicos. Yo puedo seguir haciendo. Y no, le puede pasar realmente a una persona joven también, ¿no? Así que todos nos tenemos que cuidar.
¿Cuál es la diferencia entre el golpe de calor y la insolación?
¿Y la?
Insolación.
La insolación sería como el paso previo, esto que decimos, el agotamiento por calor. Y el golpe de calor es una enfermedad médica grave. ¿Sí? Nosotros en general tendemos a llamar golpe de calor a lo que yo te comentaba antes, a lo que es el agotamiento de calor. Cuando el golpe de calor aparece, el verdadero golpe de calor, nosotros definimos el organismo, ya ahí está sufriendo. Ya ahí puede haber una insuficiencia renal, puede haber cuadros graves. El golpe de calor, el verdadero golpe de calor, es una enfermedad que hay que actuar de emergencia, tiene que actuar ya. La hidratación oral no es suficiente, digamos, una persona que sufre un golpe de calor tiene que recibir hidratación endovenosa, o sea, es un cuadro mucho más grave.
Inmediatamente al médico.
Antes, digamos, nosotros tenemos que ir al médico cuando estamos en el estadio previo, lo que llamamos, digamos, agotamiento por calor, o que vos de alguna manera la gente le llama insolación. ¿Ah?
Bien.
Digo, en ese estadio es donde tenemos que concurrir al médico. El otro estadio, si llegamos, digamos, la verdad que los riesgos de padecer una complicación grave son altísimas. Entonces, como recomendaciones generales, bueno, primero tomar conciencia de esto que estamos hablando, ¿no? Los grupos vulnerables, tener particular precaución, pero no solo para los grupos vulnerables, a todos nos puede pasar, ¿sí? El mecanismo de la sed es un mecanismo eficiente, digamos, salvo en los extremos de la vida, pero no hay que esperar a tener sed para ingerir líquidos.
Okay.
¿Sí? Cuando aparece la sed ya hay cierto grado de deshidratación, ¿sí? Entonces, si uno va a hacer una actividad que tiene, de alguna manera, que uno sabe que va a exponerse a temperaturas importantes, o no, digamos, o en forma preventiva, hay que tomar líquidos antes que la sed aparezca. Usar ropa fresca, tratar de evitar el sol entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, por lo menos, ¿sí? Los colores de la ropa es importante también, que la ropa sea holgada, tratar de evitar los colores oscuros, dar prioridad a los colores más claros, ¿sí? Y fundamentalmente una recomendación final para los bebés, ¿no? Hablamos de los ancianos. En los bebés, como decíamos, también el mecanismo de la sed no está maduro. En este caso, entonces, al bebé de pecho hay que darle el pecho todo el tiempo, a libre demanda, ¿sí? No es necesario ofrecer agua en forma agregada, digamos, si la mamá tiene la posibilidad de darle la teta toda la todo el tiempo, ¿no? Hay que, ahí uno los consiente, digamos, días como estos, nada, tiene que estar prendido a la teta el bebé de alguna manera.
Bien.
Bueno, por supuesto refrescarlos, ¿sí? Tenerlos sin ropita, posible, ¿sí? En cueritos directamente, refrescarlos, si hay posibilidad de meterlos en la pelopincho, en la peletita donde fuera, digamos, ¿tá? Y si no hay esa posibilidad, simplemente, no sé, rociarlo con agua fría, hacerle pañitos, vaporizarlo, bueno, eso es fundamental.
Bueno, ahí estamos entonces con Eduardo Silvestre, el doctor, médico pediatra, divulgador científico del grupo Medihome, que, bueno, está charlando con nosotros por esto que te comentaba recién. 50 personas fueron, sufrieron golpes de calor y debieron ser atendidas en Capital Federal. Doctor, le mando un abrazo grande, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes y hasta la próxima. Que les vaya
desde San Juan. No.